mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Hoy es viernes, es 16 de febrero y lo primero que te vamos a contar es que el Museo Diocesano, que se encuentra en la Iglesia de Santo Tomé en Zamora, ha estrenado una nueva exposición temporal a cargo de Javier Carpintero. El delegado de Patrimonio, Miguel Ángel Hernández, ha indicado que esta exposición nació con el deseo de continuar con el proyecto inicial de potenciar el trabajo de los artistas locales que el museo siempre ha tenido como objetivo en el marco de las exposiciones temporales. Precisamente fue uno de los nuestros, Ricardo Flecha, al que se le ocurría que aquí Javier Carpintero tenía mucho que decir.
Y así el artista, con una interpretación contemporánea y con un deseo de transmitir este rostro de Cristo de distintas maneras, en algunos casos pues no ha sido su cara, sino sus manos o sus pies, pues nos ha dejado pues este conjunto de paños que rompen también con lo que es habitual en las obras de los artistas, incluso que han expuesto aquí, porque no tenemos cuadros, solo hay un cuadro enmarcado. El resto, como podéis contemplar, son lienzos colocados muy someramente sobre el muro, sobre los paneles.
Se trata de 12 obras del pintor, como decimos, Javier Carpintero, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y posgrado en Edimburgo College of Art en Escocia. La exposición se va a clausurar en el mes de junio y así explicaba por qué elegía estos sudarios para colocarlos en el Museo Diocesano.
Aquí he intentado pues ver este hilo argumental desde el origen, que son estos tres primeros cuadros, estos tres autorretratos, porque siempre me he sentido muy atraído por la imagen de la Verónica, porque como dice también Sofía en el texto, es un poco la metáfora de la pintura en sí. Si alguien de vosotros pinta, pues sabrá el momento mágico en el que una mancha deja de ser una mancha de pintura y es un ojo, o es una mano, o es un ombligo. Entonces, ese momento mágico donde una mancha se transforma en algo, pues es un poco lo que me sugiere la imagen de la Verónica, como una mancha de sudor, de sangre, pues puede llegar a transformarse de repente en una imagen y además el poder que ha tenido esa imagen.
Puedes visitar esta exposición hasta el próximo mes de junio. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya saben que en estos días se ha celebrado la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación en la diócesis de Cartagena, concretamente en Murcia. Allí tuvimos ocasión de conocer un documento editado por la Conferencia Episcopal que lleva por título Orientaciones para la retransmisión de la celebración de la Eucaristía. El responsable de este documento, que nos presentó este documento, fue a su vez responsable de liturgia en la Conferencia Episcopal. Es un sacerdote murciano y que está al otro lado del teléfono. Ramón Navarro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué surge la necesidad de este documento, muy breve, muy claro, por cierto, Orientaciones para la retransmisión de la celebración de la Eucaristía? ¿De dónde parte la idea?
Bien, lo primero que tengo que decir es que es un documento que no solamente corresponde a mi comisión, al secretario de liturgia, sino también al de medio de comunicación social. Es un documento conjunto de los dos departamentos de la conferencia. Surge porque existía un directorio en 1986 sobre esta materia. Lo que pasa es que, claro, han pasado casi 40 años y necesitaba ser actualizado, especialmente después de haber vivido la pandemia y la eclosión que hubo de retransmisiones durante la pandemia, era necesario dar una palabra sobre estas retransmisiones, orientarlas un poquito y ayudar. Es un documento que no es un directorio, ya no lo es, como el del 86, porque sería muy difícil imponer normas a todos, ¿no? Pero sí dar unas orientaciones que puedan ayudar a hacer de la mejor manera posible y con calidad este tipo de retransmisión. Esa fue la preocupación y el resultado es este documento.
A partir de la pandemia, que lo mencionabas ahora, Ramón, bueno, las retransmisiones, los directos de las eucaristías en las distintas parroquias, es verdad que proliferaron como las setas, ¿eh? Casi de la noche al día todas las parroquias retransmitían su propia misa. Es verdad que eso ya se ha pulido bastante, pero todavía queda alguna misa que se retransmite en directo. ¿Qué cosas hay que dejar claras de todo esto? Si yo veo la misa por Facebook, ¿estoy participando de la Eucaristía, por ejemplo?
Sí, esa es una de las cosas en las que el documento insiste. ¿Cuál es el valor real de estas retransmisiones? Porque participar en la Eucaristía solamente se puede participar formando parte de la Asamblea, por tanto presencialmente. Eso no quita para que las personas que no pueden participar presencialmente, pues por enfermedad, por estar impedida o por otras causas legítimas, puedan seguir la celebración por una retransmisión. ¿Eso es participar en la misa? Pues no, no lo es. ¿Se cumple el precepto? No, no se cumple. Pero es que las personas impedidas y enfermas no están obligadas a cumplir el precepto. Entonces, ¿qué les aporta esto? Pues esto es lo importante. ¿Qué les aporta seguir la celebración por radio, por televisión, por streaming? Pues fundamentalmente un ámbito de oración, un ámbito de crecimiento de la vida espiritual, el contacto con la palabra de Dios e incluso, pues en colaboración con la pastoral de enfermos de las parroquias, incluso el enfermo puede recibir también la comunión. Por tanto, todo eso va sumando a que el enfermo, el impedido, el ausente, al menos tenga ese valor espiritual que le aporta la retransmisión.
En otro orden de cosas, aquí sí. En nuestra diócesis se habla de ese trabajo que se realiza, que supone un esfuerzo, porque lo suelen hacer personas voluntarias, de hacer ese directo, la grabación de esa grabación, está mal dicho, son directos de las Eucaristías, y se quedan colgadas en el YouTube, en Facebook, mismamente el canal diocesano de YouTube. Nosotros tenemos ahí las misas dominicales en la catedral, una detrás de otra. Ahora tíranos de las orejas un poco, Ramón.
Venga, vamos a ver, no tiene mucho sentido. El documento lo que dice, y es muy razonable, es que cuando se sigue una celebración, esa celebración tiene que ser lo más real posible. Por ejemplo, se dice, hombre, que no sea una celebración hecha únicamente para ser retransmitida, que es una celebración real, en una parroquia, en un oratorio, con una asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que sea en directo, porque tú te unes espiritualmente a algo que está sucediendo. Claro, si las celebraciones se quedan grabadas, pues corres el riesgo de ir a la que te gustó, ahora voy a ver esta, voy a... Hombre, ¿eso tiene su valor? Pues sí lo tiene, pero sin que sea una participación real, como he dicho antes, en la celebración, pero cuanto más corresponda a una celebración que se está realizando en ese momento, con la que el enfermo se puede unir espiritualmente, mucho mejor. ¿Merece la pena dejarlas guardadas en un canal de YouTube? Pues posiblemente no, que eso es lo que dice el documento. Salvo celebraciones extraordinarias, por ejemplo, una ordenación episcopal, o en el caso de las Eucaristías cotidianas, que estén editadas, que nadie se lleve engaño de que no es una en directo y tal, por ejemplo, porque quede la liturgia de la palabra, la lectura y la homilía, pero eso ya está editado por el valor que puede tener formativo, pero no para seguir la Eucaristía con una celebración grabada, eso que sea en directo. Eso es lo que el documento plantea.
Hemos descubierto en este tiempo que este tipo de producto tiene interés para nuestra gente, ¿no? Si las Eucaristías vamos a seguir retransmitiéndolas en directo, pero no las vamos a dejar colgadas en nuestro muro de Facebook o en nuestro canal de YouTube, tal vez habría que pensar en otra cosa que podamos grabar y que podamos consumir hoy, pero también mañana. Por proponer otra historia distinta, ¿no? Porque hay gente que tiene ese esfuerzo, que se ha involucrado mucho y bueno, les va a generar esta ansiedad de, oye, nos estamos perdiendo algo, pero es que a lo mejor se puede ofrecer algo que tenga mucho interés también o que pueda servir a los fieles de otra manera.
Mira, yo estoy pensando, por ejemplo, al oírte hablar, en temas formativos. Si hay algo de lo que nuestro pueblo de Dios esté particularmente necesitados de formación. Voy a ponerme yo como ejemplo, que sé que eso está muy feo, pero justo en la pandemia yo comencé a grabar y colgar en mi canal de YouTube un curso de liturgia. Bueno, ha tenido un éxito extraordinario. Claro. De hecho, me piden la segunda edición, a mí no me da la vida para hacerla. Y cada vez recibo más correos. ¿Pero cuándo va a continuar? O sea, efectivamente, las nuevas tecnologías nos ofrecen unas posibilidades que son enormes, más allá de la retransmisión de la celebración. Ya digo, pensando fundamentalmente en el tema de la formación, creo que ahí se nos abrirían unas posibilidades maravillosas.
Claro, efectivamente. Hemos aprendido con la retransmisión de la Eucaristía, pues esta sed que tenían los fieles, ¿no? Pero igual es el momento de abrir otro melón y ahí, claro, nos vamos a encontrar otras necesidades. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿eh? Nosotros en comunicación hemos descubierto, por ejemplo, ¿no?, que en el Facebook una de las publicaciones que más sigue la gente, que más me gustas obtiene y más comentarios, uh-huh, es algo tan sencillo como el Evangelio del Día.
Sin duda.
Y fíjate, fíjate si es fácil. No nos hemos inventado nada nuevo. Lo empezamos a poner un día en el Facebook, que ahora ya lo hacen todas las diócesis, ¿no? Y es que es un éxito, uh-huh, rotundo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que darle una vuelta de tuerca y encontraremos cómo servir a nuestras comunidades de otro modo. Uh-huh. Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias por la acogida en Murcia, ¿eh?
Bueno, en Murcia somos así. Además, como tenéis un obispo murciano, creo que eso ya lo sabéis, ¿no? Que somos buena gente y acogemos lo mejor que podemos.
Es verdad que sí. Muchas gracias y un saludo.
Un saludo también para vosotros.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. El 14 de febrero fue miércoles de ceniza, lo que centró las celebraciones católicas iniciando el camino cuaresmal. Y si hablamos de santos, a todo el mundo le viene a la mente la figura de San Valentín, aunque para muchos sea simplemente el nombre de una efeméride social. Sin embargo, cuando no coincide así, ese día le sirve a la Iglesia para hacer memoria de los santos Cirilo y Metodio, con categoría de fiesta en Europa, ya que son copatronos de nuestro continente. Tenemos que ir hasta el siglo IX. Ambos eran hermanos y nacieron en la ciudad griega de Tesalónica, Metodio en el año 825 y Cirilo en el 827, aunque en realidad se llamaban Miguel y Constantino respectivamente. Tuvieron importantes cargos políticos en el Imperio Bizantino, pero su vida cambió cuando en el año 861 el emperador Miguel III los envió a una misión que suponía la explicación y defensa de la fe en la zona del Mar de Azov y más tarde a Moldavia. Allí no solo demostraron un buen conocimiento de la lengua eslava, sino que inventaron unas nuevas letras a las que verter los textos griegos y latinos de la Iglesia. Sería el alfabeto glagolítico, que conocemos hoy como cirílico, precisamente por el hermano pequeño. Ambos fueron monjes y Metodio llegó a ser obispo. El 14 de febrero del año 869 murió Cirilo y 15 años después falleció Metodio. Siempre decimos que el cristianismo respira a través de dos pulmones, el occidental o latino y el oriental o bizantino. La Iglesia evolucionó así sobre las pautas culturales e históricas de romanos y griegos. Por eso es muy significativo que junto con San Benito, padre del monacato en Occidente, Juan Pablo II nombrara copatronos de Europa a Cirilo y Metodio, los apóstoles de los eslavos. Y son un ejemplo de cómo la fe ha sido siempre motor y sentido para la cultura, la literatura, el arte y la ciencia. Nosotros debemos continuar esa misma dinámica si queremos seguir siendo apóstoles fieles en las circunstancias en las que vivimos. Hasta el próximo viernes.
Pues mañana se van a despedir a las Hermanas del Amor de Dios en Alcañices con una Eucaristía que va a presidir nuestro obispo don Fernando a partir de las 12 del mediodía. Después creo que de más de 50 años de presencia ininterrumpida en la comarca de Aliste. Hoy está al otro lado del teléfono una de estas religiosas de esta comunidad del Amor de Dios, Sor Isabel. Muy buenos días.
Buenos días, Vicky.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, un poco cansadita porque ya sabes que con los abuelos no se para.
Claro, es que estas hermanas el trabajo más importante lo han desarrollado durante muchos años en la residencia de ancianos de la Virgen de la Salud de Alcañices, ¿verdad, Sor Isabel?
Sí.
Bueno, cuéntanos cómo está preparada esa despedida para mañana y cómo están siendo estos últimos días por ahí.
Pues normales, ¿eh? Estamos llevando la vida con tranquilidad con los abuelos y hay una Eucaristía, así que van a venir nuestras responsables, uh-huh, la provincial y otra hermana para acompañarnos en ese momento bonito. Acción de gracias por los 30 años desde mi vida, 30 años vividos en esta realidad.
En la residencia de ancianos.
Vamos, entre Bercianos y Alcañices.
¿Cómo ha sido tu vida en el arciprestazgo? Cuéntanos, pues, Isabel, alguna anécdota, alguna experiencia, sí. ¿Qué recuerdo te llevas?
17 años viviendo en Bercianos, donde me he sentido muy feliz. Ha sido un destino de los más felices que he tenido porque has estado con la gente, has vivido con la gente y he aprendido mucho de ellos. En Bercianos, desde allí daba clase de religión en Fonfría, Carvajal, Esmaide. Luego las celebraciones los domingos, catequesis, visita a enfermos, personas solas. Y ahora ya llevo otra temporada, aparte de eso, ayudando a mis hermanas, porque cada vez son menos, en la residencia de Alcañices, donde hay 72 abuelos, casi todos dependientes.
Claro, es mucho trabajo. ¿Por qué llega el final de vuestra comunidad aquí en el arciprestado?
Claro, claro. No es porque queramos, es porque no hay fuerzas ni personal. Hay una hermana que tiene 90 años, ya está bien, ¿no? 32 años lleva, la hermana Raquel y otra hermana. Entonces llega un momento que hay que decir, pues hasta aquí.
¿Y ahora
no,
dónde?
Por no querer.
¿Y dónde os vais, Sor Isabel?
Donde nos mande la obediencia, ya lo sabes.
¿Pero todavía no lo sabéis? ¿O no, todavía no lo podéis decir?
No, no lo sabemos, porque viene la provincial el mañana. Y bueno, tendremos una reunión con ella y ya nos dirá.
Madre mía, hasta el último momento, ¿eh?
Claro.
Con la incertidumbre.
Pero bueno, lo nuestro es así.
Ya, bueno, es que para los que vivimos de este otro lado, ¿no?, por decirlo, claro, de alguna manera, nos cuesta mucho eso de esas incertidumbres. Tenemos que tener la vida bien planeada y bien organizada.
Sí, es verdad. La gente nos pregunta, ¿y dónde vais? Pues aún no lo sabemos, tenemos un poco de idea, ¿no? Pero, ¿y vais todas juntas? No creo.
¿Y eso cómo se lleva, Sor Isabel? ¿Es verdad que el voto de obediencia, sois conscientes de que vuestra vida es esta, pero al final el componente humano, ¿no? Las alianzas que se hacen con las personas, con los vecinos, con los mayores de la residencia, con toda esa gente que has conocido en tantos años, Sor Isabel, también tiene que ser duro.
Cuesta, sí. Pues la hermana mayor irá a una de nuestras residencias, o Valladolid, o Zamora, o Salamanca. Es normal, si tenemos residencias, esta hermana tiene que descansar ya.
Hombre.
Claro. Y nosotras, pues bueno, donde podamos echar una manita o simplemente continuar con otras comunidades.
Sor Isabel, ¿cuántos años tienes tú? Si nos lo puedes decir, ¿eh?
¿Cuántos? Sí, 73.
Pues,
50.
Pues yo creo que también tienes derecho a la jubilación ya, ¿no te parece?
Sí, de la enseñanza ya estoy jubilada hace tiempo,
eso sí.
Pero bueno, a mí me parecía que podía
continuar echando cable.
Podía echar una mano en Cáritas y ayudar a mis hermanas. Es que estuvieron cuatro aquí con los abuelillos haciendo lo que estamos realizando, ¿no? Pero dos se fueron, una por enfermedad, la otra porque estaba cansada y dije, yo puedo echar una mano. Entonces he estado aquí con ellas y me he sentido muy a gusto y muy feliz. Pero
¿de qué manera habéis ayudado o estáis ayudando en esta residencia de ancianos de Cáritas?
Pues comenzamos a las 8 de la mañana dando desayunos y estamos hasta las 10, 10 y media, porque la mayoría hay que darles en boca, que no pueden. Después tenemos la misa con don Domingo algún día, porque ya el pobre tampoco está
es
en
mayor.
Condiciones. Viene José Alberto o Principios, que tenemos la ventaja y la alegría este año. Después cuidamos de la puerta, a las 12 comenzamos a darles la comida a los más dependientes y ahí ya descansamos a las 2 hasta las 4. a las 4 rezamos con ellos el rosario, cuidamos la puerta y a las 6 les damos a los que tienen que acostar primero, le damos la cena y ya descansamos un poquito. Más o menos es esto.
Bueno, no está mal para estar jubilada, Sor Isabel. En estos últimos días los vecinos se han acercado a vosotras para agradeceros vuestro trabajo. ¿Cómo ha sido estas últimas semanas?
Claro, los que más nos conocen y tal, pues han venido ahí, cuánto lo sentimos ahí, por qué, pero lo comprenden y dicen, bueno, nos da pena y las trabajadoras, pero nos alegramos de que ya descanséis.
¿Y nuestro obispo, don Fernando?
Pues lo veremos mañana.
Mañana es el día de la despedida, no se ha puesto
claro,
en contacto antes.
A celebrar la Eucaristía y lo veremos.
Que está todo el pueblo invitado, ¿no?
Sí, el que quiera.
A despediros. Claro, es que vosotras os vais así como tranquilamente, pero esto para un pueblo como Alcañices y para toda la comarca de Aliste, pues es una pérdida importante, que vosotras es vuestra vida, lo comprendéis. No sé si tú concretamente, Sor Isabel, has estado también en otras tierras.
Sí.
Pero cuesta entenderlo, cuesta desprenderse. Normalmente a las religiosas siempre se les tiene mucho aprecio allí donde están, se reconoce esa labor que hacéis siempre, pues tan servicial, tan callada, ¿no? Tan abnegada. Y claro, pues la despedida la lleváis con esta naturalidad y supongo que para los vecinos, bueno, pues no es tan natural.
Claro, nos preguntan, ¿pero no has puesto? Yo, pues claro que me cuesta, que llevo 30 años viviendo y trabajando con la gente sencilla de Aliste, pero lo nuestro es así.
¿Dónde estuviste antes de llegar a Aliste?
En Bercianos.
No, pero ¿has estado siempre en el arciprestazgo de Aliste? No.
Yo antes de venir a Aliste estuve en Vigo, en Cádiz y en Zamora. Uf. Colegio internado.
¿Y de dónde eres?
De Palencia.
Madre mía.
Así que mira.
¿Dónde acabaremos, Sor Isabel?
¿Dónde acabaremos eso?
Bueno,
pero bueno.
Bueno, sé de quién me he fiado, ¿no?
Lo importante es lo importante.
Sor Isabel, pues muchas gracias por este ratito, por habernos contado de esta manera tan sencilla cuál ha sido vuestra tarea, vuestra presencia estos años en el arciprestazgo de Aliste, sobre todo también en la residencia de Cáritas en Alcañices, la residencia Virgen de la Salud, con esos 72 ancianos, creo que comentabas. Y esa labor, como decimos, siempre sencilla y abnegada de la comunidad de religiosas del amor de Dios. Un abrazo para ti y para todas las demás.
Gracias, Ricky.
Un saludo.
Un beso.
Adiós.
Adiós.
La Conferencia Episcopal Española celebra del 14 al 19 de febrero la Semana del Matrimonio 2024 con una nueva propuesta. Convierte tu match en un forever match, un amor para siempre, que es el lema de este año. Por tercer año consecutivo, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida pone en marcha esta campaña con el objetivo de visibilizar la grandeza y dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la sociedad su belleza. En la página web matrimonioesmas.org se renueva para mostrar que hay parejas que son para toda la vida. Hay historias reales en forma de vídeo y son casos extraordinariamente originales. Te invitamos a que eches un vistazo por ahí. Las distintas delegaciones de familia en las diócesis españolas lo han celebrado, lo están celebrando con distintas iniciativas. El calendario con todas estas propuestas es una de las opciones disponibles en una aplicación para móvil que se llama Matrimonio. Y por otra parte, una cita ya para la semana que viene, y es que el próximo día 20 de febrero, el próximo martes, dentro de la campaña de la Jornada del Enfermo, estará aquí José Carlos Bermejo, director del Centro de Escucha San Camilo en Madrid. Como decimos, el próximo martes a partir de las 6 de la tarde para hablar de vivir y acompañar el duelo. Será en el seminario Casa de la Iglesia. Por cierto, con José Carlos Bermejo tendremos el honor de poder charlar este domingo en Iglesia Noticia de esta casa a partir de las 10 menos cuarto. Finalizamos así nuestro programa. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.